La finestra d'Antonio Niebla.
Gabriel Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Estrofas en la poesía de Gabriel Celaya. Por ejemplo, cantemos como quien respira. Hablemos lo que cada día nos ocupa. Nada humano debe quedar fuera de nuestra obra, de nuestra poesía. En el poema debe haber barro. Y lo digo con perdón de los poetas, poetísimos. La poesía no es un fin en sí. Decía, la poesía es un instrumento, entre otros, un instrumento para transformar al mundo.
Irrintzi bat entzun da goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari danok geurea berria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Gure aberri laztanak dei egin dauskuta, guazen gudari danok izkiluak hartuta. Arratiaren borroka izan da intxortan, mola eta errekete gelditu dira bertan. Ikurriña goigoian daukagu zabalik, ez da inor munduan eratxiko da benik. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko.
Bona nit, Gemma. Avui parlarem d'un poeta basc que és part de la generació nascuda abans de la Guerra Civil Espanyola. I Celaya también estudió en la conocida Residencia de Estudiantes de Madrid.
Molt bona nit, Antonio. Parlarem de Gabriel Celaya, de Juan de Lezeta i de Rafael Mújica, perquè signava llibres amb tres noms, no?
Sí, però lo hacía para ocultar al que lo escribía, estimada Gemma. En nombre del franquismo mataron a Miguel Hernández, mataron a García Lorca, desterraron a Miguel de Unamuno, a Antonio Machado y a cientos y cientos de intelectuales. Olvidar la historia es ignorar nuestros orígenes. El nombre completo de Celaya, de Gabriel Celaya, era Rafael Gabriel Juan Mújica Celaya Lezeta. Los tres últimos son los apellidos vascos, ¿no? Nació en 1911 en Hernani.
Hernani està molt a prop de Sant Sebastià. És un poble on està el Chilli de l'Eco.
Exacto. És muy cerca, muy cerca. Muy cerca del museo de escultura más bonito del mundo. Me refiero al Chilli de l'Eco, donde tuve la suerte de trabajar en muchas ocasiones con Eduardo Chillida. Y de Celaya, de Gabriel Celaya, dicen muy bien, porque él firmó libros con tres nombres. Pero el que más se le conocía después de los años 50 fue Gabriel Celaya. Estudió ingeniería en la Residencia de Estudiantes en Madrid, entre 1927 y 1935, o sea que estuvo 8 años viviendo con toda la trupa aquella de intelectuales. Allí coincidió con García Lorca, con Rafael Alberti, con Salvador Dalí, con Vicente Aleixandre, con el ingeniero José Moreno Villa, con Pepín Bello y otros, y otros. Conocí, fue una casualidad, le conocí en Celaya en marzo de 1970 en la antigua Galería Aquitania de Barcelona.
La Residencia de Estudiantes de Madrid va ser una universitat de les més importants d'Europa.
En los años, o sea, entre los años 1920 a 1936, fue una fábrica de genios, Gemma. Imaginemos clases magistrales de poetas, científicos, ingenieros, pintores, escritores, médicos, profesores como Santiago Ramón y Cajal, Ramón Menéndez y Pidal, José Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, José Moreno Villa, como he dicho antes, Eugenio Dors, Manolo de Falla o Manuel de Falla, o Ramón María del Valle Inclán. Eran entonces las cabezas más lúcidas que estaban allá estudiando en la residencia de estudiantes.
Caram, quin luxe! No m'estranya que fossin tan reconeguts, tan considerats. Avui són la història d'Espanya.
Gemma, era una universidad abierta a la cultura universal. Piensa que en sus aulas se formaron personajes de la ciencia como Severo Ochoa, el doctor Guerra o el doctor Grande y también Catalán. Y según los historiadores, dieron cursos magistrales Madame Curie, Eddington, Einstein, Broglie, Bergson, Well, y en la literatura, por ejemplo, Eliot, Smith, René Guzzi, Michel Torpe, Paul M. estuvo aquí en San Celoni, el hijo estuvo aquí en San Celoni. Paul Hain era el padre de mi amigo Paul Hain, casado con una pintora que también estuvo aquí, que se llamaba, o se llama todavía, Janet Leroy. Y también estuvo estudiando allá, dando clases, Horace Carter, o el arquitecto Le Corbusier, o François Mouliard. Amigo, esto lo teníamos en España, y eso lo dio la República, y por qué no hablar de los músicos. Uh-huh. Fíjate cómo sería el ambiente de estudios que el historiador hispanista americano Joven Tren, al conocer el profesorado, exclamó: esto es Oxford y Cambridge junto en Madrid.
Déu-n'hi-do. Gabriel Zelaya, Bassam Dalí, amb Jorge Guillén y Luis Buñuel, el gran cineasta aragonés.
Sí, Gabriel, como hemos dicho antes, estudió la carrera de ingeniería en Madrid y en la residencia de estudiante. Descubrió el campo de literatura, pues rodeado de poetas, y se traspasó a la poesía. Después, más algo mayor, posteriormente, le pilló el tiempo de la guerra y combatió en el lado republicano. Y estuvo en un campo de concentración en Palencia. Pero gracias a la solvencia económica de su familia, porque su padre tenía una industria de aceros en el País Vasco, fue liberado y su padre le nombró gerente de la empresa familiar.
El 1946 es cuando abandona la profesión de enginyer y es dedica a escribir poesía.
Sí, y conoce a su segunda mujer, porque conoce a Amparichu Gastón, que trabajaba en una editorial. En aquella época se separa de su primera mujer, con la que tenía un hijo y una hija, y se cambia a vivir a un piso más pequeño con su nueva mujer, con Amparichu, y funda una editora de poesía importantísima en la época, que de nombre le pusieron Norte. Él abandona la profesión de arquitecto y el cargo que tenía en la empresa familiar. Además, el cargo era el gerente de la empresa familiar. Uh-huh. Con el consiguiente disgusto de toda la familia. Y cuando empieza a editar en la colección de poesía Norte, edita poetas y escritores con traducciones de Rainer Maria Rilke, Rimbaud, de Paul Eloi o William Black.
Havia estat al Partit Comunista i va tenir molts problemes amb les edicions per la censura.
Sí, bueno, la mayoría de los escritores y artistas tenían problema con la censura. Piensa, Gemma, que la gente de la generación de la posguerra vivía llena de miedo. Y entonces, por el simple hecho de que te registraran en medio de la calle a la policía secreta, que te podían hacer perfectamente, y te encontraran un papel, un libro, algo que consideran de izquierda, te podían llevar a comisaría. Y allí pasabas una noche por el capricho de cualquier agente. El primer libro que firma como Gabriel Zelaya fue uno que se llamó Tentativas, es escrito en prosa. Y estaba dedicado más bien al mundo filosófico, o sea, al mundo existencial. Eso es en la década de los 50, cuando su obra se politiza y critica la falta de libertades, y es cuando establece una fuerte relación con otros dos poetas, con Blas de Otero y con Eugenio de Nora. Y para verlo mejor, vamos a escuchar a Paco Ibáñez, que canta con su voz rota, llena de actualidad, a sus 80 años. La poesía es un arma cargada de futuro.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.
El 1952 escriu un llibre de poesia, Lo demás es silencio, i el 1955 edita Cantos ibéricos.
Celaya ya tiene 40 años y escribe desde una madurez socialmente muy definida y con un compromiso por los obreros y la gente pobre que viven a duras penas.
¿A qué te refereixes com una poesia socialment molt definida?
Que trata de escribir para gente más sencilla, apartándose del inmuermo intelectual que a veces dificulta el interés de quienes tienen y esperan un lenguaje más sencillo. Gabriel Celaya buscaba una poesía para vivirla, una poesía al servicio de la mayoría para transformar el mundo, para concienciar el mundo. Bueno, esto era una actitud muy, entonces, muy existencial de la gente que vivía, o muy, muy socialista ante todo, ¿no? Esto ocurría pues, después de la Revolución del 17 en Rusia, cuando, en fin, hay una revolución en toda Europa prácticamente y influencia a todo mucho. Le conocí yo, creo que te he dicho, en 1970, en la antigua Galería Aquitania de Barcelona. Aparte de su sabiduría, lo que me llamó más la atención fue su bondad y su generosidad. Y siempre, siempre, con una sonrisa y sus ganas de continuar la lucha.
¿Tú crees que la gente vol saber la veritat, Antonio?
Ay, qué buena pregunta. Ay. La verdad, ya me duele y pica de tal manera que a veces nos faltan manos para rascarnos.
Sí.
Tenemos patriotas que llevan el dinero de los contribuyentes a sacos, a países especialmente creados para que se guarden todo lo robado. Tienes razón, Gemma, tienes razón. Que somos muchos los que consentimos y preferimos estar en el limbo político o futbolístico. Y es una forma de eludir responsabilidades y apoltronarnos en el sofá con la barriga llena ante la televisión. Solo con escuchar algunos de los personajes de nuestras historias recientes para darte cuenta dónde les gusta que estemos.
Per quina raó va venir a Barcelona? Perquè, de fet, no solia viatjar molt cap a Catalunya.
No, perquè, bueno, estava muy, muy atado a su editorial y está en Madrid. Pero vino por culpa, no por culpa, sino por un trabajo de mi hermano, el pintor Niebla. Mi hermano, que aparte de ser un gran pintor, era un personaje muy, muy emprendedor, tuvo la feliz idea de realizar una veintena de cuadros inspirados en poesías de Gabriel Celaya. Y los escogió, se inspiró en su libro Los espejos transparentes. Y por medio del poeta Joan Brossa, le invitó a presentar la muestra aquí en Barcelona. Celaya vino acompañado de su inseparable Amparicho, su mujer para siempre. En Barcelona nos fuimos a tomar vinos por las tascas de barrio gótico y escuchamos embobados sus observaciones con su verbo fácil y cultísimo.
Imagino que també veu parlar de la residència d'estudiants i de totes les seves vivències, no?
Sí, 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 hablamos de tantas cosas. son cosas que no olvidaré jamás. Hablaba de historias vividas en primera persona, pues con Dalí, con Federico García Lorca, con Antonio Machado, con Blas de Otero. Historias personales, pero de la cultura viva y aún prohibida en aquella época en nuestro país. Y estamos hablando de los años 70. Yo iba acompañado de mi primera mujer, Ana María de Arana, que entonces estaba muy embarazada de mi hijo Antonio. Se llamaba Ana María. Ana María era licenciada en Derecho y gran lector de la mejor literatura. Y dos días después le invitamos a visitar Gerona, que no conocía, y lo pasamos muy bien. Gabriel Celaya era un hombre muy incurrente, hablaba con mucho acento vasco, simpático y dicharachero, y que nos hizo pensar y reír durante varios días.
¿Anaba en coche porque ya era muy gran, o no?
No, aún no había cumplido 60 años. Pero estaba muy cascado, ¿eh? Muy cascado porque el tiempo que estuvo en la prisión parece que lo machacaron mucho. Pero todo de una manera con mucha inocencia. Y su mujer, Amparicio, le reñía muchas veces, constantemente. Él le gustaba quizás comer y beber, quizás demasiado, no sé. Pero los vascos son así, son comilones y no hacen las cosas a media. Y cuando su mujer no le llamaba la atención, siempre decía alguna chiquillada para llamar su atención y que le regañara un poquito.
I ella aguantava la situació permanent de viure amb un nen gran.
Sí, sí, pero esto nos pasa a muchos hombres, que nos acabamos convirtiéndonos en hijos de nuestras mujeres, ¿no? Y nuestra mujer a veces se comporta como una madrecita con nosotros y ellas a veces esperan otras cosas distintas, ¿no? Las mujeres sois así, sois claustro materno y en fin, nos hacéis perder muchas cosas y ganar muchísimas otras. Celaya era una persona muy culta y sólida, con un gran principio sobre la libertad y un enorme respeto hacia los demás. Jamás, jamás se le escapaba una mala palabra. Era muy educado, gentil y respetuoso, y provocaba como un juego de niño a regañines de su mujer, como una nota de humor ante la gente que le quería. Adoraba a su mujer y se les veía muy enamorado. Ella abandonó todo por él. Y él abandonó a su familia y una situación de privilegio económico por ella. Y por ella y por la poesía, claro.
¿Siempre va a escribir poesía social y revolucionaria?
Había editado muchos libros de poesía, como Marea de Silencio en 1935. Y hasta 1947 no editó varios libros. Los tenía escritos, pero no los editaba. Y él firmaba con el nombre de Juan de Lecea, entonces, de sus primeros libros. Hay que recordar que estuvo varios años, como he dicho antes, en prisión, por su condición de republicano. Y entonces escribe Movimientos Elementales o Tranquilamente Hablando. Y en 1948 escribe ya con su nombre como Gabriel Celaya, Objetos Poéticos, ¿no?
Al 1949 edita tres libros de poemas. El principio sin fin, Se parece al amor y Las cosas como son. ¿Qué más explicaba Girona?
Explicaba que pudo venir a Barcelona gracias a las 1000 pesetas que había recibido del editor. Yo me sorprendí y me preguntaba cómo un poeta tan importante, tan conocido, porque era conocidísimo internacionalmente, y con más de 40 libros editados, no podía vivir de su trabajo. No podía vivir de su trabajo. A los 60 años me alivié de su trabajo y me sentí muy avergonzado. Me sentí muy avergonzado cuando mi admirado Gabriel Celaya me preguntó: ¿cuántas personas conoces que compren libros de poesía? Me dejó destrozado. Dejó poquísimo, claro. Muy poco. Años después tuve una conversación con Joan Brossa, que podía escribir gracias a Pepita, su mujer que trabajaba en el Clínico de Barcelona de enfermera. Y lo mismo le ha ocurrido y sigue ocurriendo con ilustres personajes de la historia de nuestra cultura.
Pues que es inaudito que poetas tan importantes hayan viscut patint aquesta situació tan dolenta.
Bueno, Brossa murió prácticamente, o sea, antes de pasar últimos años casi en la miseria, ¿eh? Pero lo que pasa es que él se conformaba, no se sentía menor por no tener dinero. Sí, Gemma, sí. El arte se menosprecia e ignora. Hoy, que lo hemos abandonado, el humanismo, que es la explosión de la dignidad entre hombres y mujeres y que da la formación ética y moral al trabajo y a cualquier profesión, ha desaparecido de los colegios. El conocimiento de la filosofía ha desaparecido del bachiller. Los jóvenes estudiantes, el conocimiento de nuestra historia se manipula y se enseña desde un sentido totalmente partidista. Y, por desgracia, hoy nos gobierna la partitocracia, sí, Gemma. El conocimiento obligatorio de otras épocas del latín y el griego ha desaparecido. Una cosa que claro, que no nos damos cuenta muchas veces que esta partitocracia, muchas veces los partidos no adoptan o los políticos no adoptan otra postura que pueda perjudicar a su partido, hasta tal punto que siempre está antepuesto el partido a la sociedad, que en realidad el partido tiene que ser una herramienta de trabajo para la sociedad y no al contrario. O sea, nosotros, la sociedad, tenemos que tener el servicio de la política y no estar al servicio de la política, que es lo que está ocurriendo aquí, que la estamos manteniendo muchas veces, ¿no? Para cambiar el tema, una banda genial, que a mí me gusta mucho, interpreta una canción, canta Agua, Jarabe de Palo.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Y confundo tus caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca.
El poeta Félix Grande també era d'esquerra, com Gil de Viedma, que parlava de la importància de conèixer l'arrel de les paraules.
Bueno, ya sabes que el mismo Pla, bueno, no lo dice mucha gente, lo dijo Pla, claro. Fue muy mal visto cuando escribió un artículo sobre la influencia de otras lenguas sobre nuestro idioma y de dónde procedíamos. Y aconsejaba leer un diccionario español y catalán para demostrarnos que más del 70% de las palabras que leemos son de origen castellana, cuya única diferencia consistía o consiste en anular una consonante o una vocal en el final o al principio de la palabra, para ver realmente la raíz de las palabras de nuestro idioma. Cualquiera que se entretenga 10 minutos con cualquier diccionario lo puede comprobar perfectamente.
És a partir dels anys 50 que Gabriel Zelaya és conegut com a poeta de gran importància social per la seva implicació política.
Sí, sí. Bueno, sobretot en el Partit Comunista, ¿no? Y aquí en Cataluña pasó igual con el PSUC, con el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el único partido activo que se enfrentó al franquismo. El PSUC por un lado, aquí en Cataluña, y el Partido Comunista en el resto de España. Pero eran lo mismo prácticamente, ¿no? Y donde la mayoría de artistas e intelectuales eran militantes o simpatizantes del resto de partidos, me refiero, los socialistas han desaparecido, a pesar de ser de que ahora dicen que tiene 120 años, pero en aquella época, yo recuerdo de los años 50 hacia acá, en cuanto a la literatura y muchas cosas que se hacían, que el Partido Socialista también estaba desaparecido, al igual que Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, donde su silencio era como una nube instalada en el Rosellón, en la persona de Tarradellas, ¿no? Gabriel Celaya era un activista animoso y simpático, siempre con una frase oportuna e incisiva para explicar una situación. Eran de los que tenían la esperanza de la transformación del hombre nuevo, consciente de sus obligaciones sociales. El socialismo, en el fondo, no és més que un cristianisme actualitzado.
Antonio, i un fet molt rellevant. Gabriel Celaya ha tingut molts premis internacionals com a home de pau.
Sí, claro, es que lo era. Era un militante que venia de una família de l'alta burguesia vasca, s'apartó d'ella para no contagiarse del deseo del dinero, decía. Pero ya de mayor se quejava de tener menos de lo justo para poder vivir.
El comunisme és com una religió cristiana, no?
Sí. Sí, lo es. En cierta manera, el comunismo nació con la influencia, en fin, en una base totalmente cristiana, pero nace con una base atea, ¿eh? Niega la existencia de Dios en unos casos. Pero yo recuerdo aquí, conocí a Santiago Carrillo, cuando se expresaba en el Parlamento, decía con una coletilla muchas ocasiones: esto lo haremos si Dios quiere, ¿no? Gabriel Celaya era profundamente religioso. Escribía como un canto a los hombres. Su poesía es como una ofrenda a los necesitados, a los exiliados y explotados sin ninguna compasión. Era un hombre, una gran persona.
Era un poeta molt prolífic. Va escriure més de 50 llibres de poesia.
Muy trabajado. Escribió, eso fueron de poesía, sí, con 50, como bien has dicho, pero después escribió unos 20 libros de ensayos. Y después escribió varios más de prosa y de teatro y una docena más y cientos de artículos de prensa. Murió en el año 1991, cuando cumplía 80 años. Escribió siempre con un gran proselitismo y usó la poesía como una herramienta al servicio del ser humano. Hizo como otros dos poetas que escribieron siempre una poesía comprometida, como fueron Miguel Hernández o el mismo Pablo Neruda, el chileno.
Antonio, ¿y qué pasa amb la poesia que no és compromesa amb escriptors que escriuen sobre la bellesa de les coses?
Yo no creo en la revolución social del arte, sinceramente. Hace muchos años escribí una frase sobre pintura que a mí ya me sonaba muy dicha y no sé dónde la obtuve, ¿eh? Y dije algo así como que el cuadro más revolucionario, cuando estaba la gente quería hacer la revolución desde la pintura y pensando que un cuadro era un cartel o una cosa de esta. No. Dije algo así como el cuadro más revolucionario siempre es el mejor pintado. O sea, el que más nos sorprende, ¿no? Porque a veces te acercas y ves una mano en un cuadro o una cosa que es pintada y lo que te asombra es cómo está hecha, ¿no? A veces con un cuadro pincelado estás dando un retrato perfecto de una situación. También hemos escuchado, con la música pasó cosas parecidas, hemos escuchado canciones revolucionarias y no que enervan a mucha gente, pero dudo mucho que cambie el grado de conciencia de las personas, ¿no? La información, la historia, lógicamente la literatura o el cine casi siempre está en manos del poder económico. Y hoy, por ejemplo, se cambia el conocimiento técnico del hombre. Hoy se cambia el conocimiento técnico por el conocimiento humano. Y es muy rápido, el conocimiento técnico es una cosa muy rápida, pero el conocimiento humano avanza a un ritmo muy lento, muy lento. Gemma, en las primeras lecturas, en los años 60, recuerdo leer a Gabriel Celaya, que una cosa que es muy curiosa, porque, bueno, no muy curiosa, que la cantó también Paco Ibáñez. Sí, Paco Ibáñez. Que canta así, algo así, dice: maldigo la poesía concebida por un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse, ¿no?
Déu-n'hi-do. Però i els joves poetes? Ara no escriuen poesia compromesa?
El arte, Gemma, la poesia, la música, sempre és un compromiso social. Sí, hay los artistas, los jóvenes de todas las épocas siempre han estado, y los poetas sobre todo, y los pintores, muchos de los artistas han sido esta voz del alma por encima, digamos, muchas veces de la propia historia, donde nos presenta una historia totalmente paralela, diferente. Aunque la cultura no lo pretenda, nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos, ante los porqués que el hombre arrastra desde siempre, estas preguntas incontestadas. Desde antes de Grecia nos llegaban poesías y textos escritos con las mismas preguntas. Estas mismas preguntas, repito, incontestadas. Ellas nos hacen crecer. Aquellas cosas que no somos capaces de contestar son las que nos hacen crecer. En nuestros programas, Gemma, insistimos en oír para ver, para entender de los demás y de nosotros mismos.
Grans paraules. Antonio, acomiadem a Gabriel Celaya amb una miqueta d'amor.
Gemma, me apetece bailar. Lorenzo Santa María, para que no me olvides.
Que no me olvide y me recuerdes cuando esté lejos. Han sido mis caricias, vuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvide. Y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera. Dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas, que cada día dirán te quiero, para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y te tendré para siempre en tiempo.
Gràcies, amic de Punset Ràdio. Gràcies sempre.
Moltíssimes gràcies, Antonio, i molt bona nit. La finestra d'Antonio Niebla.